Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Flash de Mercado. Soy Javier Molina, analista de Toro, y estoy aquí para analizar los eventos financieros más importantes que han pasado esta semana. De esta forma podrás tomar el pulso al mercado en tu camino al trabajo, al gimnasio o en el mejor momento del día. ¿Estás listo? ¡Empezamos! Pues tiempo para repasar qué sucede en el mercado. Vamos a hacer un análisis 360 para ver qué sucede con el oro, con Bitcoin, con el S&P y de esa forma tener una visión ahora ajustada. Importante, nada de lo que diga es una invitación a la inversión, no lo olvidéis. Se trata de hacer ese repaso, analizar esas claves con las cuales movernos en este mercado que fijaros que se está convirtiendo cada vez, desde luego, en más arriesgado, donde estamos viendo como activos como el oro están descontando, desde luego, una situación interesante y por eso quiero ver qué nos dice esos máximos del oro. Fijaros, de momento lo que vimos es que superada esa zona de los 2100, 2080, hemos visto pues esa subida, ¿no?, tan exponencial, ¿no?, donde estamos viendo que ahora mismo estamos en zona de descubrimiento de precios máximos históricos. Pero ¿cuáles son las razones realmente? ¿Es tarde para incorporarme? ¿Hay alguna forma, vía, por ejemplo, las famosas acciones mineras con las cuales podemos meternos en el mercado? Vamos a ver pues esos puntos para intentar inferir, por tanto, esa situación. Primero y más importante, fijaros, ¿a qué responde un poco esa subida del oro? Pues yo creo que realmente lo que estamos viendo es que es una forma de cubrirnos contra esa represión financiera. ¿Qué significa eso? Pues bueno, lo veis, tenemos una deuda en Estados Unidos, en Europa, en el mundo realmente que se dispara. Estamos viendo cómo ahora mismo, ¿no?, pues desde el COVID, más 50% el volumen total que tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos, hasta el punto que, fijaros, ahora mismo la partida que se dedica al pago de intereses de esa deuda en Estados Unidos es de un billón nuestro, un trillón, más del doble de la partida para defensa. ¿Eso qué supone? Pues que si al final tenemos que financiar ese déficit, es como si ese déficit se monetiza, se le da a la maquinita y se emite nueva deuda, con lo cual que tenemos represión financiera, inflación que se dispara y nosotros como consumidores tenemos al final pues una pérdida de valor, como esa moneda fiat va perdiendo cada vez más valor. Y eso es lo que refleja el oro, una forma de cubrirnos, ¿no? Es esta, digamos, ¿no?, de tener esa alternativa, si queréis, a esa situación donde, pues como decíamos, cada vez el dólar, el euro valen menos. Si además pensamos que en 2024 vencen 7 billones en bonos de Estados Unidos y que hay que financiar, hay que refinanciar a tipos más altos, pues fijaros que eso significa más déficit, más deuda, con lo cual más pérdida del valor del euro. Por eso activos como Bitcoin se presentan como una alternativa, ya veremos si lo cubre o no. El que sí que lo es, desde luego, es el oro. Es ese activo que ahora mismo está actuando como refugio. Además, no os olvidéis de una cosa, año de elecciones, año de gasto. Al final, eso tenemos que verlo como esa deuda, ¿no?, que se está haciendo cada vez más grande. Obviamente, tenemos que ver también otro tipo de motivos que hacen que el oro se dispare, ¿no? Pues que aparte de esa protección contra la inflación, aparte de esa forma, ¿no?, de cubrirnos contra esa represión financiera, vemos las tensiones geopolíticas, esa expectativa de evolución de tipos que no acaba de llegar y no sé si van a llegar, esa desconfianza en estabilidad fiscal y monetaria. Es decir, que al final tenemos pues todas esas razones que están haciendo que el oro se dispare. ¿Es tarde para entrar? Pues bueno, pues cada uno tiene que tomar sus decisiones. Fijaros, mientras esté por encima de los 2.200, esto sigue siendo muy alcista. Cuando un activo se escapa de esta forma, lo mejor es hacer un dollar cost. A ver, si yo quiero entrar, si yo entiendo la propuesta de valor, si yo sé que estoy diversificando, pues al final buscar esas referencias. Interesante también sería a lo mejor buscar una forma de participar en ese oro vía las mineras. Es verdad que la correlación, desde luego, no tiene nada que ver y que al final pues esas acciones, esas empresas al final están adoleciendo, ¿no?, de otro tipo, si queréis, de problemas. Pero ¿qué ha sucedido? Pues bueno, pues que ese proceso de inflación que hemos vivido ha impactado en todo lo que son los costes, ¿no? De la operativa de esas mineras y por eso ha lastrado. Pero yo creo que eso también está un poco dejándose atrás, es decir, esos costes operativos, esos gastos generales que se han disparado en las empresas mineras, los costes de explotación, pues ahora llegan a un momento en el cual, de un lado, tenemos un precio de oro que se ha disparado y esos costes que van desde luego a un proceso de menor inflación. Luego, entonces, puede ser beneficioso para las mineras. Simplemente os los dejo ahí. Yo creo que si se buscan empresas como Barrick Gold, por ejemplo, ¿no? Que tiene una gestión de digamos, mucho más óptima que alguno de sus competidores, puede ser una alternativa que os dejo simplemente ahí para que lo estudiéis, para que lo meditéis. Aquellos que queráis ir con algún tipo de instrumento, pues, por ejemplo, tenemos aquí este ETF, que en el fondo viene a hacer una especie de basket, si queréis, de esas acciones mineras más importantes. Eso del lado del oro. Entramos, segundo clave, segundo punto, en temporada de resultados. Fijaros que la semana del 22 de abril es la que vamos a ver mayor exposición. En esta semana actual tenemos Netflix dentro de las Big Caps, si queréis, ¿no? Que son los que más impacto pueden tener en el mercado. Y es importante, pues, ver un poco qué sucede ahí. No tanto ese dato, sino qué nos está diciendo. En el fondo, fijaros, la economía norteamericana sigue fuerte, el empleo sigue fuerte, la inflación, por tanto, sigue fuerte en un entorno geopolítico complejo con ese incremento de petróleo y lo que puede suponer del lado de la inflación, pero las empresas de momento lo están haciendo bien. Hay que ver, pues, si esa capacidad se mantiene. Y por tanto, ver un poco las expectativas sobre esos beneficios por acción. Fijaros, si cogemos el S&P 500, aquí os doy dos datos. El consenso de mercado espera $243 de BPA, mientras que, por ejemplo, analistas como Morgan Stanley son mucho más conservadores. Ahí os lo dejo para que podamos comparar consenso con alguna parte un poco más negativa, si bien para 2025 sí que son más alcistas. Pero lo que importa es esos múltiplos en este momento, que de luego pues tiene su trascendencia. Del punto de vista, si queréis, estacional, fijaros este gráfico, me ha parecido interesante porque en los meses de abril, desde 2000 hasta 2023, la primera quincena ha sido, digamos, más mala, pero a partir de la segunda quincena, el mes de abril ha sido bueno. No os olvidemos, estacionalmente, en mayo viene aquello de Selling May and Go Away, con lo cual veremos qué hay que hacer en mayo, ¿no? Pero de luego, ese es un poco el panorama de ese lado y un sentimiento inversor que, pese a que se está desinflando con las caídas de esta semana, es verdad que todavía sigue en zona de euforia, ¿no? Vamos a ver qué sucede, si los niveles clave aguantan, mientras vemos que la perspectiva de bajadas de tipos, fijaros cómo ha cambiado el panorama, ¿no? Con lo cual, tercera clave, tipos de interés. Yo creo que si tenemos una sola bajada, vamos a tener suerte, ¿no? En Estados Unidos. ¿Por qué? Fijaros lo que se descuenta un poco por el mercado entre 2 y 3, cuando teníamos 7 a principio de año, pero fijaros que tenemos una inflación que está pegajosa, que no acaba de bajar, ese 3, 3 y medio. Ahora, además, con todo el tema geopolítico, esas tensiones que se están un poco generando, desde luego van a hacer que el petróleo siga siendo alto y ese petróleo es el centro de coordinación de la actividad económica. Se lleva ese aumento de precios, de costes a toda la cadena. Luego, entonces, cuidado, economía fuerte que crea empleo con inflación alta. Yo no veo si hay mucho espacio para bajar tipos de interés en Estados Unidos, cosa distinta es Europa, donde las cosas pintan peor porque la actividad, desde luego, no es tan fuerte como en Estados Unidos. Del lado de inflación, pues fijaros, ¿no? Incluso las proyecciones vienen a ser a que ya por ahí vamos a tener muchos problemas para bajarla del 3, 3,5, y eso, por tanto, no podemos olvidarlo. Del lado de flujos, y antes de llegar un poco a esos niveles clave, ¿no? Fijaros cómo esta semana se está produciendo salida, ¿no? Esa rotación de las large caps. Y si bien es verdad que las small y mid caps parece que están cogiendo algo de ese flujo, también estamos viendo que si ahora el mercado cae, pues todo eso se puede quedar de momento en activos a lo mejor monetarios. También hemos visto que estamos en máximos en fondos monetarios y de ahí pues ver un poco qué sucede. Por último, última clave, niveles de control. Fijaros, Bitcoin, vamos el sábado al halving. Hay muchas expectativas puestas ahí. Cuidado que los mineros suelen vender en esa pata, porque va a tener, pues ahora, pues desde luego, menos recompensas, con lo cual más costos tienen que hacer al final, pues sacar flujos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con Bitcoin? Pues bueno, gran movimiento, si queréis, de consolidación. Está consolidando en tiempo. ¿Cuál es la zona clave? Los 59.000, 59.500. Si los precios están por encima de esa referencia, que además fijaros que es el precio promedio al que hemos comprado todos Bitcoin, ahí sí que ya problemas porque se va a los 50 directamente. Por arriba, pues bueno, tiene que superar la zona de máximos, por allá por los 72.000. Pero no sería de extrañar que se consolide en ese gran rango. Uno me dice, oye, pero Javier, entre 60 y 72, ¡guau! Hay $12.000. Digo, ya, pues que esto es Bitcoin y Bitcoin tiene esa volatilidad. Luego, entonces, eso es lo que estás asumiendo. Yo creo que estamos consolidando, no obstante, en tiempo, aunque, ojo, si el Nasdaq cae, los mercados de riesgo caen, Bitcoin caerá. Ahora mismo está siguiendo un poco ese risk-on que estamos viendo en renta variable, ¿vale? Ya veremos más adelante qué sucede, pero a día de hoy eso no lo podemos olvidar. Para el tema del caso del eurodólar, fijaros, ¿no? Pues parecía al final esa zona de 1,05, vamos a establecerla como objetivo. En este entorno, si queréis, geopolítico complejo, pues se aprecia el dólar y se deprecia en este caso el euro. Por último, el petróleo, fijaros, ¿no? Pues también muy importante. Ver qué sucede, si es capaz de quedarse también consolidando en esa zona, a lo mejor de los 80, o si por el contrario rompe los 90 y se va a buscar los 94. Aquí habrá que estar muy pendientes porque de esto va a depender, desde luego, pues mucho movimiento del lado inflacionario, con lo cual de tipos de interés, con lo cual del impacto al final en las bolsas. Conclusión, son momentos otra vez complejos, pero que también se buscan oportunidades en estas situaciones. El S&P no lo he dicho, la zona que no debería perderse son los 4.990. Mientras estemos en un S&P por encima del 4.990, esto es una corrección normal que sucede tras las fuertes subidas, no olvidéis, de octubre hasta casi pues mes de abril hemos tenido incremento al final de cotizaciones brutal, ¿no? En un trimestre de 2024, 10%, el caso, ¿no? De los principales índices, pues las correcciones son normales. Entonces, mientras no se pierdan esos niveles, como digo, de control, o sea, dejarlo ahí, 4.990 para el S&P, 10.100 para el IBEX, 60.000, 59.000 para Bitcoin y ahí pues un poco ir un poco pues gestionando, diversificar, extremar, dejar liquidez, porque creo que es importante y ahí tendremos desde luego buenas referencias. Hasta la próxima.
¿Has escuchado una información preparada por eToro? Para más detalles puedes entrar en etoro.com. Recuerda que este podcast obedece únicamente a un objetivo de formación y nunca debe ser entendido como un consejo de inversión, una recomendación personal o cualquier tipo de oferta para comprar o vender ningún tipo de instrumento financiero. Este material se ha preparado sin tener en cuenta las particularidades individuales, objetivos o situación financiera y no se ha preparado de acuerdo a los requerimientos legales y regulatorios para hacer análisis independiente. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.